El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes y como cada semana saludamos con muchísimo gusto al doctor Javier Hurtado, él es académico de la Universidad de Guadalajara y politólogo. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Antes de iniciar el comentario de este día, quisiera dejar muy en claro que lo que voy a decir es estricta y absolutamente de mi responsabilidad personal y de ninguna manera involucra o pueda involucrar a la institución en que laboro o, por ejemplo, tampoco el espacio que generosamente se me da en este medio de comunicación. Bien, quisiera referirme a lo siguiente. El día de ayer se dieron a conocer dos noticias. Una, que el próximo jueves 15 de agosto se realizará la ceremonia protocolaria en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregará a Claudia Sheinbaum Pardo la constancia de su declaratoria como presidenta electa. Y dos, ayer mismo trascendió, la próxima presidenta dijo que ella no se reunirá con el gobernador saliente ni tampoco con el entrante hasta que las autoridades electorales en materia jurisdiccional resuelvan los recursos jurídicos que se interpusieron después de las elecciones del 2 de junio. Estos dos acontecimientos, que casualmente se dieron el mismo día, se encuentran estrechamente entrelazados, como lo explicaré más adelante. Pero primeramente déjenme decir que en México impugnar elecciones se ha convertido en un deporte nacional. Y estoy seguro que si en las Olimpiadas hubiera una prueba en esta materia, nuestro país se llevaría la medalla de oro. ¿A quién se le ocurre presentar 243 impugnaciones, que por cierto no pedían la anulación de esa elección, sobre la elección presidencial? Y mismos que el Tribunal Electoral desechará el próximo día 14. ¿Y cuándo la diferencia en esa elección fue de más de 30 puntos porcentuales y de casi 20 millones de votos? Bueno, pues eso solamente ocurre en México. El PRD, por su parte, impugnó 230 de los 300 distritos en un desesperado intento por conservar su registro nacional. Y a su vez, de las 9 gubernaturas, quienes perdieron frente a Morena impugnaron la de Veracruz y Morelos. Y por su parte Morena impugnó los dos estados que perdió, que son Guanajuato y Jalisco. De esos 4 estados la diferencia en favor de Morena fue de 25 puntos y en Morelos de 18 puntos porcentuales y también pues la impugnaron. Mientras que en Guanajuato la oposición le sacó a Morena 18 puntos. En tanto, en Jalisco, la diferencia a favor del Movimiento Ciudadano fue de solo 4.96 puntos. Así entonces, de todas esas impugnaciones, la de Jalisco se cuece aparte. Es la única de esas 4 elecciones de gobernador en la que de entrada se actualiza uno de los 2 requisitos constitucionales para que proceda su anulación, que de acuerdo a como reza el artículo 41 constitucional, debió haberse dado la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar que sea menor al 5%. Y aquí, como ya se dijo, fue del 4.96%. El otro criterio que establece la misma constitución es que se hayan cometido violaciones graves, dolosas y determinantes. Si se presenta o no este último criterio, pues eso lo tendrá que resolver y definir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero conviene recordar que múltiples fueron las irregularidades habidas. Por obvio de tiempo y para mejor comprensión de lo ocurrido, permítaseme compararlo lo sucedido en la elección del 2 de junio pasado en nuestro estado con lo ocurrido el pasado 28 de julio en las elecciones de Venezuela y que ha merecido la condena de la comunidad internacional. El Instituto Electoral de Jalisco se comportó igual o hasta peor que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En el supuesto hackeo que ya tuvo su sistema informático es igual o peor a lo ocurrido aquí con el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que nunca pudo publicar los resultados de más del 64% de las casillas electorales. Y ni siquiera en Venezuela se dieron el lujo de publicar una encuesta de salida mocha que dieron como válida y solo tuvo resultados de 347 casillas y no de las 500 que debía tener. Y nunca se explicó por qué fue incompleta y por qué con ese número de casillas se dio como válida. Aparte, ni siquiera en Venezuela se trasladaban de un sitio a otro en bolsas de basura los votos emitidos. Y ni siquiera Maduro hizo lo que aquí realizó reiteradamente Lemus: proclamarse vencedor a los 15 minutos después de cerradas las casillas electorales y cuando aún ninguna terminaba el cómputo. En Venezuela, al igual que aquí, el que un candidato se proclame vencedor antes de que se dé a conocer los resultados está tipificado como delito. Por eso allá Maduro se esperó los resultados electorales para proclamarse vencedor. Nunca se proclamó vencedor antes que el Consejo Nacional Electoral lo diera vencedor. En cambio, aquí reiterada e impunemente se hizo que el candidato se proclamó vencedor y no obstante que el artículo 9 de fracción quinta de la Ley General en materia de delitos electorales establece que se impondrá multa o prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o candidato que, cito textual, publique de manera pública y dolosa, así dice, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Aquí, la autoridad electoral, en este y otros casos que sería largo enunciar, ha sido totalmente ociosa. Si decía que los dos acontecimientos a que hacía referencia al principio de mi comentario se encuentran entrelazados, es porque no están cronológicamente y políticamente. Las fechas nos dicen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación primero deberá aprobar la declaratoria de validez de la elección presidencial y expedir la constancia del presidente electa, lo que ocurrirá dentro de 8 días. Posteriormente deberá resolver la segura impugnación que se presentará sobre la asignación de diputados de representación proporcional y que deberá hacer antes de que se instale la próxima legislatura. Resuelto eso, van a concentrarse en desahogar el caso de Jalisco y conforme vayan transcurriendo las fechas, el poder de la presidenta electa será incrementando, quien, como ya lo ha expresado, no está de acuerdo en la forma como se desarrollaron las elecciones de gobernador en Jalisco, puesto que no acepta reunirse con quien fue declarado presidente electo y hasta metió en eso al gobernador en funciones. Junto a lo anterior, no debe perderse de vista que los actuales magistrados de la sala superior van a querer continuar en el cargo una vez que dichas magistraturas estén sujetas al trámite de elección popular. Es de elemental entendimiento suponer que la mejor forma de lograrlo es siendo propuestos a la lista de candidatos del Poder Ejecutivo. No se está sugiriendo aquí que la decisión que tomen los magistrados de la sala superior esté alejada del derecho y la de la realidad. Más bien lo contrario, que probablemente presiones del Ejecutivo Federal, que concluirá su periodo el 30 de septiembre, sería un factor que pudiera influir para que su sentencia atendiera más criterios políticos que los estrictamente jurisdiccionales. Para resolver la calificación de la elección presidencial y las impugnaciones sobre los diputados de representación proporcional, el plazo fatal es agosto. En cambio, para resolver la gubernatura de Jalisco pueden hacerlo hasta mediados de noviembre. Y para esa fecha las presiones políticas irán disminuyendo y el poder de la presidenta ya en funciones será total. No deseo especular aquí sobre la determinancia de esas y otras muchas irregularidades. Quisiera solamente decir que las autoridades jurisdiccionales electorales están obligadas a la tutela judicial para hacer efectiva la autenticidad del sufragio y la validez de los principios constitucionales. y que la causal genérica de nulidad no es solamente cuantitativa, sino esencialmente cualitativa, en la que aplica el principio iuris tantum, que consiste en que se admite en un juicio un hecho como probado mientras no se tengan pruebas de lo contrario. La nulidad de una elección es el último recurso de que dispone la autoridad electoral para restablecer la autenticidad y legalidad del sufragio. Se anula no el sufragio en sí mismo, sino un proceso electoral desarrollado con vicios, irregularidades y transgresiones constitucionales para hacer otro que sea realmente libre y auténtico, así como fiel reflejo de la voluntad popular. Así entonces, si se anula la elección de Jalisco, el candidato ya declarado como gobernador electo, pues no tendría de qué preocuparse, ya que en las tres elecciones de gobernador que han sido anuladas por el Tribunal Electoral, el candidato ganador en la elección invalidada ha resultado triunfador en la elección extraordinaria que posteriormente se realiza. Ya veremos a ver qué ocurre en esto. Para concluir y regresando a lo que decía al principio, de que las opiniones que estoy vertiendo son estrictamente personales y que, bueno, pues si se pueda generar alguna represalia por lo que estoy diciendo, quisiera señalar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, precisamente en el capítulo quinto que dice de la nulidad de las elecciones federales y locales, en su artículo 70, párrafo 7, establece: a fin de salvaguardar las libertades de expresión y información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite. Y ese, pues, es mi caso, por lo cual esto es total y absolutamente personal y no involucra para nada ni la institución en que laboro, ni tampoco, pues, esta radiodifusora que generosamente me concede este espacio. Agradezco mucho la atención que tuvieran a bien prestarme a este comentario.
Bien, doctor, pero hasta ahorita todo tranquilo, ningún tipo de amenazas.
No, pero bueno, es de suponerse que pues esto no va a ser del agrado. Y sí, quien es ahorita el candidato declarado ganador, es reiterado como candidato ganador, pues yo creo que sí habría alguna represalia.
Bien. Doctor, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Al contrario, gracias. Saludos, Griselda, a todos.
Muy buenos días. Gracias.